La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Joe Biden respalda contundentemente a Kamala Harris en la convención demócrata en Chicago y entusiastas demócratas le demuestran su reconocimiento. El secretario de Estado, Anthony Blinken, continúa esfuerzos por un cese al fuego mientras mueren rehenes y civiles en Gaza. Y autoridades fronterizas en Estados Unidos dicen que el flujo de migrantes disminuyó en julio. Hoy es martes 20 de agosto del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La convención demócrata arrancó en Chicago con fuertes discursos de apoyo a Kamala Harris, críticas a Donald Trump y un masivo agradecimiento a Joe Biden. Yoconda Tapia tiene este reporte.
En un emocionado discurso con claridad y energía, el presidente Joe Biden recibió un resonante «Gracias, Joe» de una convención demócrata que reconoció su decisión de no buscar la reelección y respaldar a la vicepresidenta Kamala Harris como la candidata a la presidencia en noviembre de este año.
America, I love you.
Estados Unidos, te quiero. He dedicado gran parte de mi vida a la nación. Como presidente, amo el trabajo, pero amo aún más a mi país.
En su discurso ante la convención anoche, el presidente Biden consolidó la posición del Partido Demócrata de Kamala Harris, liderar la lucha por la Casa Blanca contra el republicano Donald Trump, y remarcando puntos clave para llegar a este punto, y añadió:
Era muy joven cuando llegué al Senado porque no tenía ni 30 años y ahora muy viejo para ser presidente. Pero quiero que sepan lo agradecido que estoy con todos ustedes. Seleccionar a Kamala fue la primera decisión que tomé antes de ser o no ser nominado y fue la mejor decisión que tomé en toda mi carrera. Ella es sólida, tiene experiencia y una enorme integridad.
El discurso de Joe Biden en Chicago cerró la primera noche de un evento de 4 días, impulsado por el entusiasmo de los demócratas por Harris y el alivio de que Biden abandonara su propia candidatura a la reelección y la apoyara para reemplazarlo.
¿Están listos para votar por la libertad? ¿Están listos para votar por la democracia y por Estados Unidos? Permítanme preguntarles, ¿están listos para elegir a Kamala Harris y Tim Walz?
A diferencia de la mayoría de los oradores al principio del programa del lunes, Biden reconoció la ira de miles de manifestantes pro-palestinos que se reunieron afuera del centro de convenciones el lunes y dijo que ha estado trabajando sin parar para lograr un alto el fuego. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y en más información de política estadounidense, luego de asistir a un evento con trabajadores en Pensilvania, el expresidente Trump cumplirá una intensa agenda en los próximos días que lo llevará por Michigan y Carolina del Norte. Héctor Contreras informa.
El expresidente Donald Trump y su fórmula vicepresidencial J.D. Vance continúan esta semana en gira por diferentes puntos del estado de Pensilvania y hablaron de algunos temas trascendentales para varios de los votantes, tales como la seguridad en las ciudades, la economía de los hogares y el fortalecimiento en el empleo como motor de la economía estadounidense. Cumpliendo una rigurosa agenda y en medio de fuertes medidas de seguridad, el exmandatario visitó en la ciudad de York una planta productora de contenedores de combustible nuclear y desde allí se comprometió a mejorar las condiciones laborales de millones de trabajadores en el país.
Vamos a desatar un crecimiento económico explosivo y una nueva prosperidad enorme para todos nuestros ciudadanos. Pondremos más dinero en sus bolsillos y crearemos millones y millones de empleos.
Como ya ha sido una costumbre en sus últimos discursos, el exmandatario Trump dedicó buena parte de su tiempo en tarima a criticar la gestión del actual gobierno y acusó a la vicepresidenta Kamala Harris de enviar empleo y recursos a otros países, algo que, según dice, espera cambiar en sus primeros días de gobierno.
Nuestro plan reducirá masivamente los impuestos, desbloquearemos la energía estadounidense, recortaremos las regulaciones, serán factores importantes.
El aspirante republicano a un segundo periodo presidencial de los Estados Unidos continuará hoy su agenda en Michigan, donde se anticipa hablará sobre las alarmantes cifras de crimen y la seguridad en el país, y desde allí viajará hasta Carolina del Norte el miércoles, donde asistirá al que se espera será un multitudinario evento en un estado que es considerado clave para sus intenciones proselitistas. Paralelamente, el candidato a la vicepresidencia por el Partido Republicano, J.D. Vance, visitó el lunes las instalaciones de una de las empresas procesadoras de insumo para hospitales y centros médicos ubicada al norte de Filadelfia. Allí el senador Vance habló sobre la importancia de apoyar los productos hechos en Estados Unidos. La agenda del senador de Ohio para esta semana también incluye un extenso viaje por varias ciudades en la frontera sur del país. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, la ciudad de Chicago es considerada la meca de las convenciones, partiendo desde la nominación de Abraham Lincoln como candidato presidencial y 160 años después, con Kamala Harris, la ciudad ha sido protagonista de la vida política del país. Jaime Moreno tiene este reporte.
Chicago, Illinois, ha sido anfitrión del mayor número de convenciones demócratas y republicanas, 26 en total.
The 25th Convention.
Aunque el estado es considerado un bastión del Partido Demócrata, en el pasado fue electoralmente competitivo y clave para llegar a la Casa Blanca. La primera convención en Chicago fue republicana para confirmar a Abraham Lincoln en 1860. Desde entonces, Chicago se volvió la meca de las convenciones políticas, de las que surgieron presidentes como Theodore Roosevelt en 1904, Franklin Delano Roosevelt en el 32 o Dwight Eisenhower en 1952. Pero fue durante la Convención Demócrata de 1968 que las protestas juveniles contra la guerra de Vietnam desbordaron la ciudad.
Fue un momento muy vergonzoso para la ciudad, que se vio que no podía controlar, ¿verdad?, su ciudad, para los demócratas y para el país entero.
Los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía empañaron la convención, que terminó en una caótica confirmación del entonces vicepresidente Hubert Humphrey.
La convención fracasó. Los demócratas no pudieron tener éxito en las elecciones para mandar su candidato a la Casa Blanca.
Los disturbios marcaron el final de una racha de convenciones en Chicago y tuvieron que pasar 28 años para que Chicago recuperara su brillo como anfitrión de convenciones políticas con la nominación de Bill Clinton para su segundo mandato en 1996. Y desde este mismo escenario, pero 28 años después, la vicepresidenta Kamala Harris dará su discurso de aceptación. En Chicago, Jaime Moreno, Voz de América.
Somos la Voz de América, desde Washington, D.C.
Y en otras noticias, Israel recuperó los cuerpos sin vida de 6 rehenes en la zona de Jan Yunis, en el sur del enclave palestino, tras una operación nocturna, según informó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien desde hace meses enfrenta las críticas de los familiares de los rehenes, que presionan al gobierno judío para que establezca un alto el fuego. El Foro de Familias de Rehenes, una organización que representa los intereses de la mayoría de las familias afectadas, acogió la noticia de esos esfuerzos con gratitud, al tiempo que renovó su llamado para que el gobierno alcance un acuerdo de liberación de rehenes con el grupo armado Hamas. En tanto y en su férrea voluntad de alcanzar un cese de las hostilidades, el secretario Anthony Blinken se reúne hoy en Egipto con altos funcionarios como el presidente Abdel Fattah el-Sisi y su homólogo, el ministro de Relaciones Exteriores, Baad Abdelati, entre otros. Egipto es la segunda parada de su gira por Oriente Medio. Anteriormente estuvo en Israel, donde pudo reunirse con funcionarios del gobierno, y desde Tel Aviv confirmó que el Estado judío apoya la propuesta estadounidense para un alto el fuego en Gaza y urgió a Hamas a hacer lo propio.
La semana pasada, el presidente Biden presentó una propuesta junto a Qatar y Egipto para tratar de cerrar las brechas que persisten entre las partes y llegar a un acuerdo sobre lo que el presidente planteó hace un par de meses. Hoy, en una reunión muy constructiva con el primer ministro Netanyahu, me confirmó que Israel acepta la propuesta y la apoya. Ahora le corresponde a Hamas hacer lo mismo.
En Egipto se espera que Blinken pueda conocer la posición del grupo palestino Hamas ante la última propuesta de tregua y exhortará a los mediadores a que ejerzan su poder para que Hamas la acepte. Luego partirá hacia Doha para reunirse con el emir jeque Hamad al-Tahini de Qatar.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Más noticias en Buenos Días América.
Tras la proclamación presidencial emitida el 4 de junio por el presidente Biden para suspender temporalmente la entrega de migrantes a través de la frontera sur que eran beneficiarios de una medida previa que les permitía tramitar su situación legal dentro del país, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés, publicó las estadísticas operativas de julio del 2024 que muestran una disminución significativa en los encuentros con migrantes. Según la patrulla fronteriza, se registraron 56.408 casos, un 32% más bajo respecto de junio de este año. Además, la patrulla fronteriza realizó 412 rescates, lo que elevó a 4.480 rescates en el año. Troy Miller, comisionado de la CBP, sostuvo a través de un comunicado textualmente: "Estamos trabajando en estrecha colaboración con socios internacionales para perseguir a las organizaciones criminales transnacionales que trafican con el caos y priorizan las ganancias sobre las vidas humanas". Según Miller, la agencia logró además la mayor incautación de fentanilo en la historia de la agencia. Estas medidas ejecutivas dieron lugar a un aumento significativo en el número de migrantes expulsados y devueltos a sus países de origen y también a una disminución en el número de personas liberadas que esperan su proceso de expulsión. Según el informe, el Departamento de Seguridad Interior ha expulsado o devuelto a más de 92.000 personas a más de 130 países en más de 300 vuelos internacionales de repatriación. Paralelamente, Estados Unidos está trabajando junto con socios nacionales y extranjeros para interrumpir la migración irregular y monitorear las amenazas emergentes, incluidas las organizaciones criminales transnacionales, y proteger las comunidades mediante la interdicción de narcóticos y drogas peligrosas como el fentanilo, con la operación Plaza Spike, que apunta a los cárteles que facilitan el flujo de esta droga mortal, y el refuerzo con la operación Apolo 10. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos cuenta con más de 65.000 funcionarios que protegen las fronteras del país en tierra, aire y mar. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Continuamos en Buenos Días América con más actualidad. El Tribunal Supremo de Justicia avanza con el cuestionado proceso de verificación de los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia continúa avanzando en el cuestionado proceso de verificación de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio y anunció que concluyó el peritaje técnico del material de valor probatorio consignado por el Consejo Nacional Electoral, organizaciones políticas y excandidatos presidenciales. El proceso es considerado por la oposición como una farsa e incluso organizaciones como el Centro Carter han dicho que el Tribunal Supremo, considerado un apéndice del Poder Ejecutivo, no puede llevar a cabo una verificación independiente. Luis Lander, miembro del Observatorio Electoral Venezolano, sostiene que el país vive bajo una gran incertidumbre y que la autoridad electoral ha violado sus propios reglamentos.
No se le está pidiendo al Consejo Nacional Electoral que haga algo distinto a lo que normalmente ha hecho en elecciones regulares, sino que repita lo mismo que ha hecho en otras oportunidades, y el hecho que no lo haga, por supuesto que ya genera nivel de desconfianza. O sea, digamos, ¿cuál es la transparencia si el Consejo Nacional Electoral no hace lo que normalmente ha hecho en otras oportunidades?
Lander explica qué se entiende por equipos independientes que son los que deberían efectuar la verificación.
Conformado de manera plural con gente de distintas posturas políticas que puedan efectivamente hacer una auditoría bien sustentada y que permita que efectivamente lleguen a acuerdo.
La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia admitió un recurso interpuesto por el presidente Nicolás Maduro para investigar, verificar y certificar los resultados electorales. La autoridad electoral proclamó al mandatario como ganador de las elecciones del 28 de julio, pero no divulgado los resultados desglosados, y la oposición, que publicó copias de las actas que conservaron sus testigos, asegura que el triunfo corresponde al candidato Edmundo González Urrutia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. En Colombia, pese a las negociaciones de paz con los grupos armados ilegales, crece el desplazamiento y el confinamiento forzado, según afirma la organización Consejo Noruego para los Refugiados. Manuel Arias tiene los detalles.
Un alarmante panorama sobre el incremento del desplazamiento y el confinamiento de poblaciones en Colombia en los últimos 3 años, producto del conflicto armado, presentó el Consejo Noruego para Refugiados. Jan Egeland, secretario general de esa organización no gubernamental, quien visitó la región del Pacífico, una de las zonas más afectadas por este flagelo, advirtió que en el primer semestre de este año, los asesinatos, las intimidaciones, las minas antipersonales y el fuego cruzado han obligado a casi 65.000 personas a salir de sus áreas donde están confinadas.
Aquí hay una guerra tremenda entre muchos grupos armados diferentes que luchan entre sí por el control de la tierra y las drogas. La comunidad indígena que estamos visitando ahora vive aquí desde hace siglos, pero han sido desplazados por esta guerra.
Por su parte, Leonardo González, coordinador de la organización Instituto para el Desarrollo y la Paz Indepaz, dijo a La Voz de América que es fundamental avanzar en las negociaciones de paz con los grupos armados ilegales para hacer frente a este panorama de violencia.
La sociedad civil tiene que presionar primero a que exista unas acciones humanitarias por parte de los grupos armados. Y segundo, ya van 2 años de este gobierno y aún no se ha visto la implementación real de una mesa.
El Consejo Noruego para Refugiados alertó que el número de colombianos que viven en zonas donde tienen influencia grupos armados ha aumentado en un 70% desde 2021. mientras que la expansión de los grupos armados ilegales y los enfrentamientos han provocado un incremento del 20% en el número de personas confinadas en 2024. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Mientras tanto, las autoridades de El Salvador no se han pronunciado sobre la captura en Estados Unidos de un salvadoreño cabecilla de pandillas y acusado de actos de terrorismo. Nery Mabel Reyes tiene el informe.
Autoridades de Seguridad Pública de El Salvador no se han referido oficialmente a la captura en Estados Unidos de Jorge Alexander de la Cruz, alias Kruger, un cabecilla de la estructura de la denominada Mara Salvatrucha MS-13 y quien ha sido presentado ante una corte en Nueva York para enfrentar un proceso por actos de terrorismo y por estar vinculado a una presunta negociación de una tregua con funcionarios del gobierno en el periodo de 2019 a 2022. La diputada Claudia Ortiz del minoritario partido Vamos considera que el silencio de las autoridades salvadoreñas es grave, tanto en este como en otros casos en los que los jefes de pandillas, según distintas investigaciones, han tenido roles determinantes en el cometimiento de graves delitos contra la población civil y de expandir el accionar hacia otros países como México.
Esta situación y estos señalamientos y esta situación grave, porque es grave justamente, creemos que la Asamblea Legislativa tiene que accionarse.
Según una publicación del diario La Prensa Gráfica, tampoco las autoridades estadounidenses han brindado detalles sobre la detención de De la Cruz alias Kruger, pero el experto en criminología Ricardo Sosa expresa que esta condición no tiene mayores implicaciones a nivel judicial en Estados Unidos.
Lo único que llama la atención es que rompe el patrón en el sentido de que otros procesados, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha dado a conocer los pormenores de los arrestos.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Un diputado del gobernante Partido Colorado de Paraguay murió durante un allanamiento policial realizado a su vivienda por una supuesta vinculación con el narcotráfico brasileño. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La muerte del diputado Eulalio Gómez, miembro del oficialista Partido Colorado, durante un operativo de registro ordenado a su vivienda en la ciudad de Pedro Juan Caballero, en la frontera con Brasil, escandalizó a Paraguay, cuyas autoridades intensifican los esfuerzos para reducir el crimen organizado en la nación. Según información oficial, la casa del diputado Gómez fue allanada como parte de un operativo denominado Pavo Real, acusado de los posibles delitos de lavado de activos, asociación criminal y vinculación con el narcotráfico brasileño. El presidente de la República, Santiago Peña, brindó su respaldo al ministro del Interior y a la policía, mientras el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, explicó que los agentes policiales enfrentaron resistencia.
Tenemos la información de que hubo un enfrentamiento luctuoso entre los Juan Caballero. Los agentes fiscales estaban en cada uno de los escenarios. Ellos reportaron luego la herida del diputado nacional.
En tanto, desde el Senado de la Nación anunciaron que realizarán una sesión reservada donde convocaron a representantes del Ministerio Público, Policía Nacional y Poder Judicial para explicar el procedimiento realizado durante el operativo, mientras diputados opositores como Celeste Amarilla denunciaron lo que consideran el principal problema del Congreso.
Acá el problema es tener parlamentarios narcos, donde no está previsto en la ley un protocolo y un procedimiento para cuando un país tiene un congresista narco. Ese es el problema acá.
En tanto, Larisa Gómez, hija del diputado fallecido, pidió al presidente Santiago Peña dirigir una investigación objetiva y esclarecer la muerte de su padre. Sala de redacción, Voz de América.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. La selección de fútbol de Estados Unidos jugará un partido de exhibición contra México el 15 de octubre en Guadalajara, en lo que podría ser el segundo partido para Mauricio Pochettino, quien está negociando para convertirse en el entrenador de la selección estadounidense. Estados Unidos jugará contra Canadá el 7 de septiembre en Kansas City, Missouri y Nueva Zelanda, 3 días después en Cincinnati, en sus primeros partidos desde que una eliminación en la primera ronda de la Copa América llevó a la Federación de Fútbol de Estados Unidos a despedir al entrenador Greg Berhalter. Es probable que Mike Varas, asistente de Berhalter, esté a cargo del equipo para los Juegos de Septiembre. Si se concreta un acuerdo con Pochettino, su primer partido detrás del banquillo podría ser en el amistoso del 12 de octubre contra Panamá en Austin, Texas. Estados Unidos no ha jugado un amistoso en México desde el 2012. En otras acciones, la nueva patada inicial dinámica del fútbol americano de la NFL está logrando sus objetivos en la pretemporada de aumentar la tasa de regresos y la amenaza de grandes jugadas después de años de aumentar los touchbacks. Si eso se trasladará a la temporada regular, cuando los entrenadores podrían estar más preocupados por evitar riesgos por probar la nueva regla, sigue siendo una pregunta abierta. La posición inicial promedio durante el segundo fin de semana completo de juegos de pretemporada es la yarda 28.3, según la NFL, 4.4 yardas más que en este punto la temporada pasada. Eso ya ha provocado algunos rumores de que los equipos podrían optar por patear profundamente a la zona de anotación. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Alien Romulus, la más reciente entrega de la eterna franquicia, lleva recaudados esta semana unos $110 millones a escala global, incluyendo $43 millones en Canadá y Estados Unidos. Deadpool and Wolverine de Marvel, que ya está en su cuarto fin de semana, ocupa el segundo puesto en las carteleras cinematográficas para estos días. Alien Romulus es de Fede Álvarez, conocido por Evil Dead y Don't Breathe. El príncipe Harry y su esposa Meghan visitaron Colombia, donde participaron en un foro sobre los retos y desafíos que enfrentan las mujeres afrodescendientes en su participación en el mundo de la política. La pareja también asistió a un festival de música tradicional en Cali. La gira de los duques de Sussex comenzó el jueves por invitación de la vicepresidenta Francia Márquez. La duquesa de Sussex habló en español ante el Foro de Mujeres y Líderes Afrocolombianas, revelando que aprendió español hace 20 años. Harry y su esposa visitaron pueblos reconocidos por preservar sus raíces africanas, como San Basilio de Palanque en Cartagena. Emmanuel Macron rindió homenaje a Alain Delon, calificándolo de un monumento francés. Alain Delon también fue productor y actor de teatro y de películas para la televisión. En YouTube, por cierto, pueden verse muchas de sus películas, como La Piscina. Directores, actores y actrices como Luchino Visconti, Brigitte Bardot, Romy Schneider, Shirley MacLaine y muchos otros estuvieron vinculados a la historia de Alain Delon, que en realidad es la historia del cine del siglo XX. En una edición del semanario Le Nouvel Observateur de 2003, Alain Delon expresó su desilusión con la industria cinematográfica, diciendo: "Mi cine está muerto, y yo también". Cosas que ver en esta capital, Washington, en las próximas semanas: Arrival, la música de ABBA, también Beatlemania, Beatlemania, Ovo de Cirque du Soleil y la música de Julieta Venegas. Voz de América Radio, entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Gustavo Cherkis y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Judith Martín y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.